ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Volver al Paraíso. Y aquí estamos en este programa donde lentamente vamos transformando la conciencia hasta lograr esa conciencia del paraíso. Y que se puede, verdaderamente se puede. Y hoy estamos súper felices porque tenemos un invitado especial. Y les habla, antes que nada, me voy a presentar, les habla Emi Shanti, transmitiendo desde Los Ángeles. Y también está Karina desde Argentina, que parece que todavía no la hemos podido conectar. A veces nos pasa eso, que las conexiones, a veces por algún planeta se nos cruzan las conexiones, no funcionan como quisiéramos, pero sabemos que todo es perfecto y tiene una razón de ser. Entonces les voy a contar que ya dentro de muy poquito vamos a tener la Expo Vida Consciente. Este es un evento anual que realizamos, obviamente, todos los años en febrero. Y este año va a ser la mejor expo de todas. Siempre decimos eso todos los años, porque la última siempre es la mejor. Y vamos a tener muchísimos invitados, por lo menos como 30 conferencistas que van a hablar en español o los vamos a traducir al español. Porque también tenemos a Nassim Haramein y varios de los que hablan inglés que van a participar del programa hispano. Somos en total como 230 conferencistas. Esta expo conferencia, tengo que decir que es la más grande del mundo de este género, donde la verdad que son 3 días, en realidad 4 días, porque es viernes, sábado y domingo, donde es una fiesta para el alma. Estamos todos como vibrando en un nivel mucho más alto debido a que tantos seres de luz se juntan en un mismo lugar. Entonces quiero invitarlos, los que están cerca de Los Ángeles, que se atrevan a volar, si vienen de más lejos, a viajar, a llegar al Hilton del aeropuerto de Los Ángeles, o también nos pueden ver online. Hace muy poquito, ya este es el segundo año que estamos haciendo transmisión simultánea o live streaming, y ustedes pueden ir directamente a la página, que es expovidaconsciente.com, expovidaconsciente.com, y conectar allí con el live stream. Y van a tener 28 horas de grabación, con prácticamente están todos los conferencistas, y vamos a tener también a los músicos de la expo, muchos eventos especiales. La verdad que es algo impresionante, no solamente por la energía espiritual que se genera ahí, sino porque yo siempre digo que hay como un vórtex de energía en ese lugar que se abre todos los años en febrero para poder atraer a tanta gente. Les quiero contar también que hemos recibido hasta 20.000 personas en este lugar y que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, aunque sea online. Conéctennos porque es el tiempo, es el momento de unirnos, de juntarnos para celebrar la vida, para celebrar esta elevación de conciencia y para que todos juntos podamos volver al paraíso. Entonces, me gustaría que ya podemos ingresar a nuestro invitado en Conexiones Shanti, porque esta vez tenemos un invitado súper especial. Es uno de, yo creo, de los grandes maestros que están hoy día transmitiendo este conocimiento del despertar de la conciencia, y que no solamente va a venir acá al Hilton de Los Ángeles, sino que él viaja por todo el mundo, muchos lo conocen. Su nombre es Enric Corbera. Y lo vamos a invitar en Conexiones Shanti, por eso te voy a pedir, Claudio, por favor, si nos pones un ratito la música para poder darle la bienvenida e ingresar a nuestro invitado. seguimos en Volver al Paraíso. Y tengo una sorpresa, parece que Karina finalmente se pudo conectar. Hola Karina, ¿cómo estás?
Hola Emi, ¿cómo están todos? Un saludo desde Buenos Aires, una tarde muy lluviosa, con mucho calor. Un beso para todos nuestros oyentes, abrazo fuerte y uno para ti especialmente, Emi. ¿Cómo estás?
Muy contenta de escucharte, ya pensé que te había perdido por ahí en esas conexiones. Porque hoy, Karina, tenemos un invitado, la verdad que estoy súper emocionada, un invitado muy especial en Conexiones Shanti, que quiero comentarles un poquito de él, porque él es uno de los grandes visionarios que tenemos en este tiempo que estamos viviendo, y es realmente un milagro. No muchas veces tenemos la oportunidad de grandes visionarios como fue Krishnamurti o Aristóteles en su tiempo, que estén en este momento que hay un gran despertar y una gran apertura de conciencia, que estén transmitiendo esta información de la manera global que se puede hacer en esta época, ¿no? Que antes no se podía, a través de la internet, de YouTube y de todas las conexiones que podemos hacer ahora, porque ahora es el tiempo. Y él también, fíjate que ha tenido una formación muy diferente a muchos que andan dando vueltas, porque él es ingeniero técnico industrial, entre muchas cosas, pero también se licenció en psicología y se formó en muchas otras técnicas de apertura de conciencia con grandes maestros como Jung o también Bruce Lipton, que lo hemos tenido en la Expo tantas veces, y muchos otros. También por lo que escuché, ha tomado de muchas diferentes modalidades espirituales de antes y de ahora. Y bueno, para no también tenerlos así, me gustaría ya darle la entrada a nuestro invitado, a Enric Corbera. Enric, ¿estás aquí con nosotros?
Hola Emi, estoy aquí con vosotros, muchas gracias. Encantado de estar con vosotras.
Sí, yo también, muy feliz y que estés aquí. Bienvenido al Volver al Paraíso. Yo sé que tú también estás haciendo este camino de despertar conciencias. Y quisiera preguntarte a ti, ¿qué significa despertar la conciencia?
Nosotros vivimos en un mundo dual, eso es obvio. La creencia de que estamos separados, eso crea lo que llamamos ilusión, porque la verdad es que no estamos separados, en esencia todos estamos unidos, conectados, hay una conciencia de unidad, una energía que la una todo, que lo recoge todo, que resuena todo, que todo es vibración. Eso no lo digo yo, lo han dicho los grandes maestros como Buda y físicos cuánticos como Max Planck, cuando dijo que esa energía e inteligencia es la matriz que lo sostiene todo y que lo más importante es la conciencia, o otros físicos más modernos que también hablan de la conciencia. En realidad, desarrollar esa conciencia de unidad, ese despertar, que no es que sea una gran fiesta, ni muchísimo menos, es correlacionar tu conciencia con tu mente, con tu cuerpo, que todo es una unidad y que el universo está aquí para vivir y experimentarlo, porque la conciencia unidad, para poderla vivirla y expresarla, necesitas de la dualidad. Y la dualidad, lejos de separarnos, nos tendría que unir cuando comprendemos que esa dualidad está regida por unas leyes de conciencia cuántica, que nos relacionemos siempre con nosotros mismos, que podemos proyectar nuestras percepciones. En definitiva, cuando comprendemos que estamos unidos, la percepción cambia totalmente, obviamente cambian nuestras emociones, nuestros sentimientos y los juicios desaparecen de nuestra mente.
Yo creo que esta experiencia de unidad, que también han hablado muchos místicos durante, tú sabes, miles de años, ¿verdad?
Sí, sí.
Es muy difícil para uno que nace separado, aparentemente separado, ¿no? Donde nos pusieron un nombre, donde nos dicen no debe ser como el otro, y siempre nos han educado dentro de la separación. ¿Cómo se puede concebir la conciencia de unidad cuando todo aparenta separado?
La pregunta es ideal, Emi. Realmente yo pienso que esto es el juego cósmico, ¿no? O sea, venimos a jugar a no ser para descubrir quiénes somos, ¿no? Al final todos nos hacemos una pregunta que tarde o temprano nos la hacemos, ¿no? ¿Para qué tanta inteligencia, tanta energía, tanta belleza que es el universo para nacer? Sufrir y morir.
Morir, o sea, y nadie se acuerda de nosotros
Si
nunca.
es como que alguien se le ha ido la bola, ¿no? O sea, es como
Sí.
patético, ¿no? Y claro, esa pregunta nos la hemos hecho todos, ¿no? Y
Muchas veces, sí.
es una pregunta, pienso que ya produce un cambio de conciencia. Empieza aquí el viaje a ese despertar, cuando realmente te cuestionas que realmente la vida sea nacer y morir, cuando ya la ciencia demuestra que nosotros no nacemos como papel en blanco, sino que nacemos con una información, por lo tanto, hay una verdad, somos información, esa información se expresa en lo que llamamos vida y obviamente cuando dejamos esa vida, la idea es que vayamos con otro nivel de conciencia, con otra vibración que nos permita otro estado de cosas, otras experiencias en esa infinidad, me imagino yo, de escenarios que es el universo que ni tan siquiera podemos llegar a imaginarnos lo que es.
Entonces, dentro de esta visión no dual, ¿a dónde queda Dios?
Dios es un concepto, no, tal como lo entendemos nosotros, no es un concepto dual de alguien o algo que está separado de nosotros, sino que nosotros estamos en esa conciencia unidad que no importa cómo se llame, Dios, Buda, Alá, en fin, eso es lo de menos. Al final es una energía inteligente que lo une todo, lo correlaciona todo y además que tiene una capacidad que hace que sea divino, que es incapaz de juzgar, porque el juicio implica dualidad y el no juicio implica que tú no puedes juzgar nada porque no tiene ningún sentido. Es como echarte basura a ti mismo. Cuando uno hace un juicio o una condenación, es como tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro. O sea, no tiene sentido.
¿Verdad? Sí, la verdad que lamentablemente hemos estado como adiestrados, ¿no? A toda esta conciencia de separación, pero no solamente a nivel personal y yo estoy separado de los demás, sino también que vemos a un Dios separado de nosotros mismos, que nos juzga, que nos castiga. Así fue la religión, lamentablemente, que se infiltró durante muchos años. Entonces se generó lo que se le llama el miedo a Dios, imagínate, hasta eso,
Imagínate.
¿no?
O sea, esto es realmente ya es una paranoia, ¿no? Miedo, miedo a Dios. O sea, es como que las flores tuviesen miedo jardinero. No sé. Es como que yo te doy a ti la vida. Te expresas a través de un mundo para que experimentes lo que es la vida y te experimentes a ti mismo y para experimentarnos, obviamente, necesitamos un mundo dual, porque si tú eres por ejemplo, tú eres una locutora, tienes un programa, tú necesitas a la otra parte, que somos los oyentes, ¿no? Entonces,
Exacto.
eso es el mundo dual, ¿no? El mundo dual te permite mostrar tus capacidades y tu grandeza. ¿Cómo pretendes que el que te da la vida pues te la va a quitar, ¿no? Un curso de milagros lo dije muy claro, ¿eh? Dice, si tú realmente piensas que Dios te da la vida para nacer con sufrimiento y dolor y pasar penalidades para al final morirte, si piensas que yo soy cruel, pues tienes razón, ¿no?
Imagínate,
Es
sí,
así.
¿no? Es una cosa también en el cual una mente que vive con ese miedo de que va a ser castigado por una fuerza invisible que ni siquiera sabe desde dónde le va a llegar el castigo, obviamente que es una mente que se debilita también, ¿no? Que no puede retomar su poder.
Sí, porque uno de los grandes males, y trabajamos mucho nosotros en ese tema, es la gran lacra, es la culpabilidad, ¿no? La
Exacto.
culpabilidad es la piedra donde el ego ha edificado su iglesia, y obviamente, como no, esa culpabilidad no nos deja vivir, y además es una sensación muy oxidativa, lo que hacemos es proyectarla en los demás. Pero en el campo cuántico, cuando tú proyectas una energía, esa te vuelve a ti. De hecho, se sabe muy bien en el conocimiento Advaita que todos siempre recogemos aquello que sembramos. Lo que pasa es que no somos conscientes de lo que estamos sembrando. Pero si no sabes lo que estás sembrando, observa lo que estás recibiendo. Aquí habría que poner también un paréntesis. A veces lo que recibimos no nos gusta nada, pero es la mejor maestría que recibimos, ¿no? Caminos fáciles no llevan lejos. Las dificultades están para, no para sufrirlas, sino para comprender que tú tienes la capacidad de trascenderlas. Yo siempre pienso que, o siento además, que esa conciencia, esa inteligencia divina te envía siempre las experiencias que tú realmente puedes trascender. Es como un entrenador, ¿no? Es como un coaching, es como el mentor, ¿no? Es el que realmente te diga. Al final, yo conozco personas que han pasado por situaciones muy tremendas, grandes traumas, y han surgido otras personas. Realmente, el desarrollar la conciencia de unidad, lo que pretendemos, querida Emi, y creo que es Karina, ¿no? Tu compañera de Argentina, ¿es Karina?
Sí, ¿me oyes? Acá estoy.
Sí. Sí. Hola, Karina.
Sí. Pues, un beso grande, Andy. Te conozco a través de la internet hace 2 o 3 años. Tú a mí no me conoces, pero estoy muy contenta de escucharte hoy porque te sigo desde hace tiempo.
Gracias, cariño.
Me gusta
gracias.
Mucho.
Ya sabes que lo mucho que quiero a Argentina también. Bueno, voy mucho por allí, ¿no? Pero tal como os estaba diciendo, al final, cuando desarrollamos esa conciencia de unidad, la culpabilidad desaparece porque ya no la proyectas, porque comprendes que las personas que están haciendo las cosas, pues porque no saben hacerlas mejor. Han recibido una información de sus ancestros y, bueno, con el juicio y con la condenación no vamos a ninguna parte, ¿no? Lo cual, como decía Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero al final, cuando tú comprendes, tus emociones se liberan, baja ese estrés y esa visión, esa nueva percepción de lo que tienes, lo que llamamos realidad, te das cuenta de que antes la veías de una manera, la interpretabas en función de esas creencias y de esa información, y cuando trasciendes eso, entras en un estado de paz interior, de bienestar emocional, y obviamente eso beneficia a todos los aspectos físicos, mentales, de relaciones interpersonales, etcétera.
Totalmente. ¿Y qué pasa cuando los demás te siguen culpando, ¿no? A pesar de que uno haya llegado a un espacio de liberación a ese nivel?
Bien, si partimos desde una conciencia no dual, todo lo que recibas es una magnífica oportunidad de conocimiento de ti mismo, ¿no? O sea, si alguien te culpa de algo, pues tú puedes comprender perfectamente que esa culpabilidad que te están proyectando en ti es porque aquella persona realmente se encuentra muy incómoda y no sabe cómo hacerlo. Eso se coge, se integra, y realmente para el inconsciente, para la conciencia unidad, tanto da que te culpen como que te culpes. Al final, alguien tiene que perdonar, alguien tiene que comprender. El que te proyecta la culpa siente que estás separado, pero si tú coges esa culpa que te proyecta y comprendes que estás liberando a esta persona de su sufrimiento, entonces te conviertes en una especie de salvador y, por lo tanto, eres una persona que cambias el mundo. Así es.
Sí, y de eso se trata. Yo creo que más y más gente en este momento está despertando. Imagínate estos eventos como la Expo Vida Consciente hace 20 años o 30 años.
Bueno.
Nadie iba, o sea, y no estamos hablando de mucho tiempo.
No.
Y la gente, yo cuando comencé aquí con esta Expo Vida Consciente en Los Ángeles, mucha gente creía que lo que hacíamos era del diablo. ¿No?
Sí, 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 sí.
Era una cosa tremenda que yo no me podía creer porque justamente, tú sabes, estamos haciendo un trabajo de liberación,
sí.
De purificación y la gente, bueno, obviamente que te sigue condenando, ¿no? Entonces, es que de ahí venía un poco la pregunta, ¿cómo hacemos cuando nos están ahí presionando desde afuera, ¿no?
Yo solamente te puedo hablar desde mi experiencia y te puedo asegurar que a mí me han dado de todas las maneras habidas y por haber. Y hasta sé que ha habido obispos aquí en España que les he molestado, ¿no? O sea, lo cual me hace mucha gracia. No, porque yo siempre digo lo mismo cuando hago mis conferencias y mis seminarios. Yo no he llamado a nadie, ¿eh? O sea, yo no prometo la iluminación ni la curación, ni prometo nada. Yo no prometo nada. Yo soy un hombre muy sencillo que expresa sus sensaciones, sus conocimientos, sus experiencias. Resulta que sin proponérselo se ha encontrado con millones de personas que ven mis videos, vienen a mis conferencias Y entonces, como yo ya hace tiempo que entregué mi vida a ese campo de la conciencia, pues me levanto cada mañana y digo, aquí estoy para lo que haga falta, porque en definitiva pienso que el mejor servicio que puedes hacer es recoger todas esas miasmas que te proyectan e integrarlas y trascenderlas. Porque este es el gran poder. Sativena, creo que era un monje budista hace 3 siglos antes de Jesucristo, decía que quien tiene un enemigo tiene un tesoro, ¿no? Y que los enemigos deberíamos de cuidarlos muchísimo, porque estos son los que te hacen mejor. Yo siempre pienso que esas personas que proyectan sus miasmas y sus resentimientos, pues yo lo recojo y sigo durmiendo tan tranquilo y son los que me dan la fuerza, porque yo siempre digo una cosa, Emi y Karina, yo cada noche cuando me voy a dormir le digo a la conciencia universal que estoy para lo que haga falta y si considera que hay alguien mejor que lo pueda hacer mejor, pues yo me aparto y sigo haciendo mi vida, o sea, yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo estoy muy agradecido por la invitación, por estar aquí. Soy un humilde servidor, enseño a vivir de otra forma, de como vivo yo, enseño a conectar con ese campo de la conciencia, el no juicio, el no posicionamiento, el comprender que los mayores ataques son, puedes sacarle el auténtico oro, en definitiva, que vivimos en un mundo dual y, por lo tanto, en la medida que la gente se remueva en sus tripas y tal y cual, quiere decir que vas avanzando, ¿no?
Que vas avanzando. Como dice quién era el Quijote, ¿no? Decía, sí. Ladran, señal que cabalgamos, ¿no?
Exacto. Yo me quedo muy asombrado. Piensa, querida Emi, que detrás de mí no hay nadie. Yo soy Enrique Corbera, no hay ninguna inquietud. Sí. Ni no hay nadie, o sea, bueno, en el sentido del mundo, detrás está.
No, yo entiendo, entiendo eso. O sea, perfectamente.
No hay ningún holding ni nadie que nada, o sea, es una persona muy, muy familiar, que ha podido crear una empresa donde más o menos hay 100 trabajadores, que trabajamos en la conciencia, en el despertar, y lo lleva a ese campo cuántico. Y yo siempre digo que no soy el hacedor, pero sí que soy un transmisor, un mensajero, pero que me maten al mensajero me da igual, el mensaje es lo más importante.
Y el mensaje,
el mensaje
va a seguir.
Continúa.
El mensaje continúa.
Si me permites, quisiera preguntarte, ¿cómo es que te has volcado a esto? Porque tú eres ingeniero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te has volcado a este mundo espiritual? ¿Cómo has empezado?
Yo nací así, la verdad es que estudiar ingeniería fue una información heredada de mis ancestros, ¿no? O sea, yo recibí dos informaciones básicas, ¿no? De una familia católica fundamentalista, muy temerosa de Dios. Dios era, bueno, todo era pecado, solamente lo puedo explicar, lo explico con mucho cariño, ¿eh? Porque gracias a esa fuerza la he podido trascender, empecé a buscar a Dios. Me acuerdo que tenía 18 años y fui a la iglesia a decirle que no creía, a decirle a Dios que no creía en él. O sea, fíjate hasta qué punto mi honestidad, ¿no? O sea, que no creía en él y que tenía que ver otro Dios. Luego descubrí a Dios al cabo de 20 y tantos años. Y todo fue a través de un certificado papal donde se me reconocía, pues no sé lo que ponía, etcétera, pero fue como una señal, ¿no? Y contestando a tu pregunta, mi padre, pues yo estudié en la misma escuela que es la universidad que estudió mi padre, ¿no? Y de alguna forma es como una lealtad familiar, ¿no? Había esas dos lealtades. Y luego trabajaba director de calidad, ganaba mucha plata, pero sentí que mi vida no era aquello y toda mi vida cambió. Y a los 44 años me pude estudiar psicología, no sabía muy bien por qué, y a los 49 terminé la formación y aquí me tenéis, y Dios sabrá lo que quiere de mí.
Pero yo me imagino, Enrique, que has estado leyendo también libros desde joven, ¿verdad?
Yo,
has
empezado como...
Sí, como muchos de nosotros. Yo me acuerdo, empecé con los libros de Carlos Castaneda, seguí Krishnamurti, Shivananda, Yogananda. O sea, yo empecé a los 13 años conscientemente en esta búsqueda. Y creo que los que venimos con esto empezamos desde chicos con la inquietud que tú hablabas al principio, no puede ser que esta vida sea esto, ¿no?
Exacto.
Voy a nacer, qué aburrido que es.
Bueno, la verdad... Yo la verdad he tenido experiencias muy transpersonales, ¿no? O sea, que de alguna forma cuento en el libro Soñador del Sueño, que es una especie de novela, ¿no? Pero hay muchas cosas que cuento que me han pasado, ¿no? O sea, vivir la experiencia extracorporales, tener experiencias más allá del cuerpo,
Claro.
ver que hay otros mundos, estar en otros mundos. Eso uno puede pensar contarlo. Yo no tengo ningún problema en contarlo porque yo pienso que soy una persona muy cuerda, que toco los pies en el suelo. Pero como alguien dijo, hay que tener los pies en ese mundo y la mente en el espíritu, ¿no? Porque
Sí.
la gente corta eso. Hay gente muy, la gente o está o muy como muy espiritual y renuncia al mundo, o hay gente que solamente está
Claro.
muy apegada al mundo, ¿no? Y eso no debe de
Claro,
ser así.
claro. Bueno, pero si vamos
Dime.
dentro de lo que es la conciencia dual, dual y la
Sí.
conciencia de unidad,
Sí.
yo por lo menos intento vivir mi vida por ese lado, ¿no? Yo no veo separación tampoco
Exacto.
entre lo espiritual y lo terrenal, yo lo veo como una
Exacto.
sola cosa, ¿verdad?
Exacto. El mismo maestro Jesús, pues, tomaba su vino y, en fin, o sea,
Claro.
yo respeto. Yo respeto profundamente las creencias de las personas, pero al final yo siempre digo lo mismo, que las creencias limitan tu conciencia. Las creencias se deben de tener en ese mundo, pero las creencias, nunca olvidemos que bloquean tu percepción. Es como unas orejeras de burro, pueden ser más anchas o más estrechas, pero al final lo que hay que hacer es trascender las creencias, utilizarlas obviamente, respetarlas obviamente, faltaría más. Pero cuando se dogmatizan es cuando realmente estás creándote un problema a ti mismo y obviamente el rechazo de los demás, ¿no? A mí me pueden rechazar y no lo pueden gustar, pero a mí como que me da igual, es que me da absolutamente igual. La gente dice que, ¿cómo es que tú pasas? Digo,
Qué
no, si yo no
bueno.
paso, yo no paso de nada. Sencillamente cojo tus creencias y sé que son tan falsas como las mías y punto, no pasa nada. Porque en definitiva la vida es una experiencia en el mundo dual que al final cuando cambias tu percepción, están las mismas personas en tu vida. Pero como me dice la gente, dice, ya, mi marido lo veo diferente o mi marido ha cambiado. Digo, no, has cambiado tú, que ahora lo ves diferente, ¿no?
Exacto,
O sea,
exacto.
cuando dejas de proyectar, cuando dejas de esperar que el otro cambie, cuando dejas de esperar que el otro te adivine, en definitiva, ya es bastante complicado el mundo para que nos lo compliquemos más. La vida es muy fácil. Siempre estás frente a ti mismo. El universo es información, esa información es resonancia, es vibración, y siempre te complementas contigo mismo. No hay que buscar ningún maestro, porque nuevamente el maestro, el mejor maestro que Dios te envía, duerme a tu lado cada noche seguro. O sea, por lo tanto, no vayas a hacerte ningún viaje especial, porque el universo es muy económico en energía y siempre te dará la mejor situación, la mejor experiencia y la mejor razón de existir y de experimentarla, claro está.
Exacto, y esa es la
Claro.
nueva conciencia, la conciencia de ahora es el maestro interno, y buscar ese maestro adentro y en las experiencias de la vida, que qué
Exacto.
mejor maestro, como hablábamos de los enemigos, ¿verdad?
Sí.
Una pregunta que yo tenía, que yo sé que mucha gente está confundido en ese nivel, porque el Buda también lo dijo, que la causa del sufrimiento son los apegos. Entonces, ¿qué son los apegos? Porque yo veo que hay mucha gente que tiene confusión, piensa que los apegos es, bueno, no me importa, ¿no? Y yo la
No,
verdad
no,
que no
no, no.
creo en eso. Y me gustaría, desde tu punto de vista, ¿qué significa realmente el desapego y cómo podemos trabajar con eso?
Podemos trasladar el apego, el desapego al control. O sea, el apego es control. Es querer que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. Es creer que tú sabes lo que es mejor para ti. Eso es el apego, ¿no? O sea, es creer que tú tienes que encontrar tu propia solución a tus problemas. El desapego es la comprensión de que hay una inteligencia, hay un campo que aúna todos los campos. Nuestra conciencia individual ahora mismo es un campo de energía, pero este campo de energía está sustentado por un campo mayor, ¿no? Entonces, la creencia en el apego es quedarte en ese campo individual. La conciencia del desapego es saber que tú formas parte de un campo mayor que tú y que las mejores soluciones no la sabes, no sabes lo que es mejor para ti y obviamente no sabes lo que es mejor para nadie. Y cuando realmente te rindes a esta verdad, cuando realmente te rindes a que es imposible el control, entonces entras en un estado mental de fluidez, en un estado mental de flow, ¿no? Estás fluyendo, dejas que el campo te guíe constantemente. Este es el desapego. Y entonces sabrás utilizar correctamente la empatía, sabrás estar donde tienes que estar, sabrás dónde tienes que comprometerte, sabrás dónde no lo tienes que hacer, pero no será a través de un juicio, sino será a través de una conciencia, de saber que tienes que estar allí haciendo lo que debes de hacer. Esto es lo que hago yo en mi vida. Yo os he conocido por primera vez. No me he cuestionado quiénes sois ni quiénes dejáis de ser, porque yo he sentido que ese campo me ha llevado hasta aquí y, por lo tanto, yo voy a dar lo mejor de mí mismo sin saber lo que hay ni quién va a ver. O sea, yo no sé nada, me estoy enterando ahora. Y, en cambio, dije que sí, porque lo sentí, sentí que ese campo me estaba guiando. Esto es desapego. Sí, el apego es expectativas, claro. Es control, es querer obtener algo. Y yo sé que el campo me dará lo que me tenga que dar para hacer mi función en ese mundo. De eso no me quepa ni la menor duda. Lo dijo Jesús: ¿para qué os preocupáis por el día de mañana? ¿Acaso los lirios que están en el campo y las avecillas que están en el cielo se preocupan de eso? ¿Cómo tenemos que preocuparnos nosotros, ¿no? Que somos su máxima creación, ¿no? En definitiva, es un flow, es sencillamente estar, no hay más.
Entonces, claro, es un nivel de aceptación.
Sí, repíteme, por favor.
A ver, es un nivel de aceptación, de aceptar lo que es.
Es una rendición. O sea, no, que no es resignación. Rendirse es saber que tú no sabes. Es saber que la energía que te da la vida te está sosteniendo, que hay una inteligencia, que esa inteligencia se ve por doquier, se ve en todos los animales, en las plantas, en todas partes. Y cuando tú dejas de estar atrapado en la mente dual, en la que tú crees que tienes que solucionar los problemas, los problemas se solucionan, porque cuando callas mentalmente, cuando entras en esa quietud mental, o sea, de no prestar atención a esa vorágine de pensamientos en tu mente, sabes la respuesta. Por eso no hay soluciones para todo el mundo. Cada persona tiene su estado, su momento. Eso es ese campo cuántico, ese campo de conciencia nos está cuidando a todos de la misma manera. Y si no lo recibimos, es porque nos cerramos a ello, porque seguimos pensando. La gente me dice que eso es muy difícil. Digo, no, lo difícil es el control, porque eso no se puede hacer.
O sea. ¿No? Es como nadar, sí, es en contra de la corriente.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, te desgasta mucho más energía y no vas a ningún lado.
Mira, corazones, Emi y Karina, yo soy una persona que la gente me dice, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Digo, yo me levanto cada día y cada día le pongo todo lo que tengo que hacer en aquel momento. El tiempo es muy relativo y cuando te concentras y te centras en lo que estás haciendo, te viene la inspiración. Si solamente tienes que escuchar, pero si estás en el estrés y en la búsqueda y qué voy a hacer y en el miedo, qué van a pensar, qué van a decir, estás perdido. Yo estoy, hoy mismo estaba preparando un poquito lo que tengo que, porque tengo aquí el programa que tengo que hacer aquí en Los Ángeles. Y la verdad es que he dicho, bueno, más o menos tengo unas ideas, bueno, y Dios sabrá lo que tengo que hacer y así será.
Claro.
Sobre la marcha.
Es así, Enrique, es así.
Es así.
Yo tenía un amigo musulmán que siempre decía, Dios sabe más.
Claro.
Lógico que sí.
Además, hay una frase de un curso de milagros que dice que para aquellos que quieren ayudar a los demás, tienen que saber que tú no sabes cómo ayudar a nadie, porque en definitiva tu forma de ayudar será una proyección, será una percepción, y lo más seguro es que proyectarás tus necesidades más que otra cosa, ¿no? Digo, claro. Deja, apártate y deja que el espíritu te inspire, y dice, porque yo te llevaré allí donde pueda ser útil y te diré lo que tienes que hacer y te diré lo que tienes que decir, ¿no? Y eso os puedo asegurar, Emi y Karina, que eso yo lo llevo 25 años experimentándolo día a día. O sea,
claro, sí.
Es así.
Es lo más efectivo dejarse fluir, conectarse con esa sabiduría interior, con este Dios, con esta energía universal. Y hablar desde allí, ¿verdad? No desde
Mira,
el ego.
Es que cada encuentro
y
que tengamos.
Lo arruinamos todo.
Claro, cada encuentro es santo. Yo me acuerdo, me dio una anécdota, ¿no? Que me hicieron, fui a un juicio, que había alguien que me quería ver muerto, tal y cual. Y cuando yo terminé, me salió del corazón y saludé a las personas que me querían daño, a sus abogados, y todo el mundo se quedó muy parado, pero lo que se quedó más parado es que notaron que lo que yo estaba haciendo era con amor. O sea, es que se quedaba muy, muy, muy... Yo aplico, pero no es un acto conductual, fue espontáneo. No me dije a mí mismo, ahora voy a hacer eso. No, es que cuando el juez me dijo, muchas gracias, ya pues se puede retirar, yo me despedí con todo cariño y deseé lo mejor a todo el mundo, me fui. Eso, bueno, hay gente que se está riendo, ¿no? Pero dice, muchas gracias, digo... Pues me salió del corazón. O sea, ¿qué quieres que te diga? Amar a tus enemigos, y está escrito, pero si no estamos diciendo
Exacto,
nada. Si
sí,
eso hace
claro.
miles de años que está dicho eso. A mí
Claro que
me
sí.
hace mucha gracia que tenga que repetirlo eso, pero lo repetiremos porque.
Capaz que también, Enric, no tiene mucho que ver con obedecer las enseñanzas, sino con llegar a un estado de conciencia donde eso sucede solo,
Muy bien, muy bien.
¿verdad? No es que
Eso sí.
uno tiene que, porque si
No, no, no,
empezamos
no,
con
no. No,
lo
no.
dicen las escrituras, entonces lo
No, no,
hago, uno
no,
no
no.
aprende nada, ¿no?
No, 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 porque esto es un acto conductual y está basado en
Exacto.
el miedo. Y entonces ahí viene el temor a Dios. Ay, que no he hecho esto, ay, que no he hecho lo otro, ay, que aquí, que allá. Y bueno, ay, que no tengo que comer, ay, que tengo que comer, ay, que tengo que hacer, ay, que no puedo tocar. Por favor. Bueno, pero claro, que hagan lo que quieran la gente, ¿no? Que cada uno se martiriza como quiere. El amor te permite en lo todo. No es lo que haces, sino cómo lo haces, con qué sentimiento lo haces. O sea, en realidad, el pecado no es lo que haces. El pecado es cómo tú lo juzgas o cómo tú tienes que, cómo estás haciendo las cosas. Para un país, para una cultura, darte un beso en la calle es como horroroso, y para otra como que la cosa más normal del mundo. Al final, lo que determina, mira, las reglas están bien, pero las reglas nunca pueden estar. Mira, Jesús lo dijo muy claramente. El sábado es una, decía, Dios está por encima del sábado, ¿no? O sea, no vamos a.
Claro.
Porque los judíos le recriminaban que había hecho un milagro en sábado, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y el sábado? ¿Y eso qué es? Porque lo contamos, porque si no lo contásemos no lo sabríamos que el sábado
Exacto,
es.
claro, hay que respetar
Claro.
el
El
Shabbat
sábado, el domingo, el viernes y lo
y
que sea, ¿no?
sí, exacto, eso, las reglas, las normas, lo que dice el libro y hay que seguirlo. Yo creo que hay que liberarse de todo eso
Totalmente, no.
también,
La
porque
yo lo digo con mucho cariño lo que voy a decir. Las religiones del ego. El ego te trabaja la
Total.
culpabilidad, te trabaja la comparación, tienes que hacer, no tienes que hacer, tienes que dejar de hacer
Y
y
el
bueno, al
control.
final, y aquí el control y
Claro.
eso. Y ahora estamos en esa conciencia de espiritualidad auténtica, ¿no? De
Sí,
comprensión.
totalmente. ¿Qué es a dónde vamos ahora? Pues yo creo que como los 10 mandamientos, para mí eso es prehistórico, ¿no?
Tanto, tanto. Yo me
Como...
acuerdo que era pequeñito, que tenía que de 12 años, 13 años, le decía a mis padres, digo, pero eso de los 10 mandamientos que ni los entiendo. Digo, sí, pero si esto ya de, si esto es sentido común,
Exacto,
cómo vas a matar a
obvio.
alguien, ¿no? Y al final digo, es que bueno, era así, ¿no? Y mi
Sea que
padre se
era muy
escandalizaba.
salvaje antes la gente, ¿no? Era muy, había muchas
Sí.
matanzas, era muy salvaje todo.
Exacto, yo comprendo
Claro.
perfectamente que esa religión, esa forma de hacer, tenía su contexto social y su contexto histórico, por descontado. Pero los grandes iluminados siempre han estado, ¿eh? El
Siempre, sí.
taoísmo, sí, o Lao Tse, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? O sea, al
Sí,
final,
no es nuevo.
es aquí.
A
Sí.
mí esto me fascina, realmente es, me encantan estas conversaciones, como que vivo por este tipo de conversación.
Qué lindo, es un placer, sí.
Gracias, gracias.
Yo siento que yendo a esta nueva conciencia, por eso el programa se llama Volver al Paraíso, ¿no? Que es volver a esa conciencia de paraíso, que es de esto que estamos hablando, de fluir con la
Sí.
vida, de tener esta posibilidad de no engancharnos en esta tontería del ego de que yo tengo razón, ¿no? Yo tengo razón,
Total.
entonces quiere decir que tú no. Entonces ya estamos en conflicto ahí.
Sí,
Y
la
si
verdad,
no.
sí, la verdad de mí, perdona, la verdad es que nunca hemos salido del paraíso, estamos en el Edén,
Exacto,
lo que pasa
exacto.
que estamos en el sueño, que hasta la Biblia lo dice, pone que Adán se durmió, pero que nadie pone que se despertó. O sea, la verdad es que estamos en el sueño, estamos dormidos, estamos en maya, llamadle palabra como queráis, el despertar de conciencia es de darte cuenta de que realmente vives en un error grave. Y que, parafraseando a Shakespeare, que me encanta, Shakespeare es genial, tiene una frase que es fantástica, que dice que en el infierno no hay demonios porque están todos en la tierra, ¿no? O sea que. Porque si tú observas el mundo, y ves lo que ves, te das cuenta de que. El concepto demoníaco ya está aquí, pero está aquí y es la separación, ¿no? O sea, cuando tú te sientes separado, automáticamente entras en el miedo, en la carencia, y el miedo, cuando más miedo tienes, más egoísta te conviertes, te sientes aprisionado, y eso es realmente el infierno. No hay que buscar en ninguna parte, ¿eh? De eso,
claro.
Pues, nosotros lo que estamos haciendo es traer la conciencia de unidad a la tierra. En definitiva, no hay que ir al cielo, sino que hay que bajarlo a la tierra, porque en la tierra estamos
Exacto.
atrapados en un mundo dual, en un mundo de dolor, de sufrimiento. Estamos desconectados de la madre tierra, los mares están llenos de plástico, nos cargamos las abejas, nos cargamos, en fin, todo, y eso solamente demuestra nuestro estado de conciencia. En la medida que vayamos despertando, o despertamos o la tierra nos va a hacer puré, eso está más que claro, ¿no?
Sí, hay un libro que seguramente ya lo conoce, de Napoleon Hill,
sí.
Que creo que se llama Conversaciones con el Diablo, no sé si lo has visto.
Sí,
es un libro que él escribió en 1916 o una cosa así. Y fíjate que la familia no lo publicó hasta el 2011.
Sí, claro.
Porque era tan controversial, y la verdad que yo lo leí todo, me pareció excelente, porque decía esto de que tú estabas hablando ahora, ¿no?
Sí,
que no hay nadie en el infierno, pues están todos acá.
Bueno, si observamos lo que, o sea, intentar culpar a una persona de los desastres del mundo, esto es el mundo dual. Si comprendemos que hay una conciencia y que la gente que manda y la gente que hace cosas no deja de ser una proyección o de nosotros mismos, está clarísimo que si queremos cambiar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos. Porque en la medida que vayamos cambiando nuestra conciencia, el cambio se va a producir solo. Eso no hay vuelta de hoja, es así, ¿no? Y es
claro.
Una conciencia de respetar al otro, de no atacar al otro, aunque el otro te ataque, porque en definitiva, cuando alguien te presta atención, te está dando fuerza. Eso nunca nos olvidemos de eso, ¿eh? El campo cuántico funciona así. Si tú me prestas atención,
Exacto.
tú me alimentas. Es así.
Exacto.
Sí, sí.
Exacto, pues a donde prestamos atención se incrementa la energía, así que
es.
Toda la energía está ahí.
Sí,
la verdad
sí.
Que estoy fascinada. Esto da para otra hora más de programa.
Excelente, excelente.
Pero el tiempo se está acelerando, eso lo
sí.
estamos viendo todos.
Sí,
y
sí.
Por eso también esta información tiene que salir a la luz de una manera rápida, y por eso existe Internet también, porque
claro.
al acelerarse el tiempo, la información también se expande más rápido.
Así es.
Entonces, la verdad que estamos fascinados, y fue una manera totalmente mágica, que ya te voy a contar cuando vengas a la expo, cómo fue que conectamos esto, porque la verdad que era inesperado. Y como decíamos al principio, ¿no? Como que el universo sabe lo que hace con su inteligencia,
sí,
y
sí.
abrió este portal para que tú vengas a Los Ángeles de una manera perfecta y exquisita, y elaborada de una manera tan hermosa, con excelencia. Y mira,
sí, sí, dime.
No, que hasta el punto de que vas a dar estas conferencias tan, tan increíbles como Relaciones sin conflicto, que
¿sí?
esto, bueno, ya nos quedó por otro tema, ¿no? Hablar de esto, pues, fascinante. Y también vas a dar otra que es súper importante, que es herencias emocionales.
Emocionales, correcto, sí.
Y por supuesto vas a hablar de la bioneuroemoción, que ese es
sí.
un temazo, ¿no?
Sí, es la aplicación en un método humanista sencillo que aglutina todos esos conceptos científicos, psicológicos, metafísicos y filosóficos en un método para la persona, lo pueda aplicar solo a su vida cotidiana. Es una forma de vivir, de entender la vida, es vivir la experiencia de la vida desde otra percepción, desde una concepción no dual, y que no requiere más que esa voluntad de no juzgar, de comprender y de darte cuenta de que tus emociones es un camino para autoindagarte y conocerte mejor a ti mismo a través de los demás, que siempre estás frente a ti mismo, y que obviamente la rendición implica me siento incómodo, me gustaría estar de otra manera, me voy a mover, pero nunca echando la culpabilidad ni nunca justificándote con relación a los demás. Eso te hace una apertura de conciencia que produces una respuesta del campo cuántico, y los cambios en tu vida vienen solos. Esto no tenéis que creeroslo. Yo siempre digo, no os lo creáis. Eso yo es una experiencia de vida. Quien lo vive se ha transformado. Y por eso siempre digo que la bioneuroemoción es la aplicación de un método que al final es una experiencia y no hay nada más. Enseñamos el ambiente, preparamos la mente para recibir esa experiencia, pero al final uno es dueño de su vida, de sus decisiones, de cómo vivirlo y de cómo sentirlo, y eso es lo que nos hace realmente libres. La libertad emocional es la que nos lleva a un estado de paz interior y nos permite estar en ese mundo. Este es nuestro camino.
Y ese es el objetivo también,
este,
¿no?
Objetivo,
la liberación. Como dijeron siempre, ¿no? Desde hace miles de años los maestros siempre, el camino es la liberación.
Es la liberación emocional.
Yo te agradezco.
Gracias, cariño.
Mira, me encantaría estar una hora más contigo, porque esto es fascinante, pero vamos a tener la oportunidad de tenerte en la expo y preguntarte de todo
durante
3 días, porque vas a estar sábado, domingo y lunes también.
Exacto, sí.
Así que bueno, ahí me vas a tener en primera hilera, ¿ok?
Gracias.
Ahí voy
a
estar.
Muy amable.
Muchísimas gracias.
Un beso grande, Enric.
Gracias. Y gracias a Los Ángeles. Gracias, nos vemos.
Muchas gracias y hasta muy prontito.
Gracias.
Vamos a un corte y continuamos.
I wanna be free, so free, like a flower and the bee, like a bird in the tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I wanna lay down and fly. When my time has come.
Para comunicarse con Emi, puedes hacerlo al móvil de Estados Unidos, 001-951-719-7085. O búscala en Facebook como Emi Janti. Emi se escribe con Y.
Volver al paraíso, bajando el cielo a la tierra. En el aire de Mantra FM 91.9.
Y continuamos aquí en Volver al Paraíso. Como siempre, estamos aquí ahora. Y Karina, que me alegro mucho que estés, que te pudimos conectar. Creo que es la primera vez que tuvimos problema de conexión contigo, pero aquí estamos. Ya cerrando.
Aquí estamos, sí.
Ya cerrando,
la verdad. Muy contentos, ¿no es cierto?, con esta conversación que hemos tenido con Enric Corbera. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo.
La verdad que fascinante, el tiempo se voló, pensábamos 20 minutos, que yo pensé que eran 5, pero finalmente se hicieron como 40 y pasaron rapidísimo. Tenía muchísimas más preguntas que hacerle, a ver si otra vez lo podemos invitar, porque me fascina ir a estos niveles de profundidad y poder indagar qué pasa con la conciencia humana para irnos hacia esos espacios de liberación, porque de eso se trata, de poder liberarnos de los condicionamientos, poder liberarnos del ego, poder liberarnos de las falsas expectativas y las falsas creencias, y realmente ya estar en un lugar más centrado, ese lugar de unidad, ese lugar de verdadero amor. Ese es el espacio para poder volver al paraíso. Y personas como Enric Corbera, Fernando Malcún, el doctor Ángel Luis Fernández y tantos otros, porque son como 30, como comenté antes, que van a pertenecer y van a participar en la expo y van a exponer temas también para liberación de la conciencia, temas de misterios. A mí me encanta también mucho lo que está relacionado con todas las culturas antiguas que nos han dejado un legado importantísimo para el despertar de la conciencia. Vamos a seguir trabajando con esto porque también sabes, Karina, que vamos a ir a Bolivia y a Perú con Viajes del Alma y vamos a seguir uniendo todas estas conexiones cuánticas de energía porque en este momento se están despertando estos centros de poder que siempre estuvieron ahí, pero ahora es el momento para unir dentro de lo que es esta geometría sagrada, esta conciencia cósmica que se está alineando con las estrellas para poder ir a estos portales estelares que siempre han estado ahí. Y para otro tema vamos a hablar más profundamente de los portales estelares, pero a eso vamos a ir a Bolivia, donde es un centro tan importante a nivel mundial, donde está Tiahuanaco, el lago Titicaca, donde ha habido portales estelares que gente no ha podido entender cómo puede ser de que civilizaciones tan distantes como la egipcia y digamos la zona de Bolivia, la zona de Perú con los incas y también civilizaciones anteriores a los incas, ¿cómo puede ser que sean tan similares incluso en sus construcciones? Entonces vamos a
qué lindo, trabajar. Qué lindo, Emi, qué lindo viaje para poder descubrir y despertar la conciencia. Hermoso.
Es hermoso, así que muchas cosas están viniendo, Karina, entre la expo, entre los viajes. Yo estoy fascinada, como hablaba Enrique, en este flow, ¿no? En este campo cuántico unificado de energía, de cuando realmente nos entregamos, todo comienza a fluir desde otro lugar y es mucho más divertido. Realmente sí.
¿Te estás divirtiendo, Emi? Eso te iba a preguntar. ¿Tu alma se está divirtiendo?
Me estoy divirtiendo muchísimo, Cari, y a pesar de que es tanto trabajo, ¿no? La gente dice a veces, ¿cómo puede ser que puedas poner este evento tan grande? Y puedo, la verdad que no soy yo quien lo hace, ¿no? Así como Enric lo comentaba, a mí me pasa eso, que hay una inteligencia que lo hace y que trabaja a través mío y a través de mis colaboradores para poder generar algo tan bonito para tanta gente. Y ya en la expo les voy a contar la historia cómo fue que conectamos con Enric. Fue totalmente sincrónico, totalmente mágico. Y bueno, la verdad que estamos fascinados con todas estas puertas dimensionales que se están abriendo para que podamos vivir una vida muchísimo más liberada y más sana, ¿no? A todo nivel. Él habla mucho de las emociones y las emociones realmente determinan nuestra vida, porque la vida es cómo nos sentimos. Cuando nos sentimos bien, la vida es súper, ¿no? Nos sentimos mal y todo comienza, todo el campo depresivo, que hay tanta depresión hoy en día. Entonces, poder trabajar esas emociones, poder liberarnos de todos estos condicionamientos que causan el dolor, el sufrimiento en la conciencia humana y entregarnos a este campo de energía donde todo comienza a abrirse solo. Y es un estado de felicidad donde pareciera como que todo se ordena, donde no hay que hacer nada. Es fascinante, es hermoso.
Es muy, muy importante y la entrega que hay que tener siempre, la entrega hacia Dios, hacia las circunstancias, y no depender de la afuera para sentirnos bien. Eso es importante también tenerlo en cuenta.
Exactamente, porque todo sucede desde nuestra percepción. Y el único que tiene control para transformar esa percepción somos nosotros mismos. Nadie más, ni siquiera las circunstancias externas realmente pueden controlar esto, ¿no? Porque muchas veces en la misma situación, para una persona es tremenda y para la otra es una bendición. Así que también es relativo, claro que sí, ¿no? Lo que sí, sucede claro afuera. Que sí.
Y mi percepción, Emi, me está diciendo que estamos llegando al final del programa.
Exactamente, Karina. Entonces, vamos a cerrar y vamos a enviarle muchísimo cariño desde los puntos que estamos del planeta. Ya vemos el triángulo que estamos formando desde Los Ángeles, Buenos Aires, España. Muchísimas gracias a todos por participar, por hacer este trabajo de volver al paraíso. Y volvemos, como siempre, el próximo lunes a las 11 de la mañana, ahora Los Ángeles, las 4 de Argentina y las 8 de la noche de España. Muchísimas gracias y vamos a continuar en este viaje de volver al paraíso. Gracias, Karina. Los queremos mucho.
Chao.
Y hasta el próximo lunes. Bye, bye.